Y sí, yo sí que estaba esperando este momento, pero miren, de verdad que muy entusiasmada porque el miércoles pasado nuestro amigo Roberto Mella no nos acompañó y aunque déjame decirle aquí un chismecito a Roberto antes de darle la bienvenida, Santiago, déjeme decirle que se la botó llenando este espacio, pero de verdad que eres importante, nos haces falta cuando no estás. Y de verdad que estamos felices de tenerte aquí nuevamente.
Y la audiencia lo reclama, la audiencia lo reclama también, vea.
Sí, señor, eso es
Aquí
así.
todos tienen sus seguidores y sus fieles fans. Así que, Roberto, hoy sí te tocó.
Señores, muchas gracias por, como siempre, darme esa calurosa bienvenida. Para mí siempre es un honor y un gusto volver a mi casa, a Sumas. Y bueno, qué bueno que Santiago, como siempre, tiene un repertorio bastante importante ahí de temas que hablar, pues pudo traer un tema de interés, ¿verdad? Y en este espacio que lamentablemente la semana pasada no pude estar con usted. Pero qué bueno que nos reencontramos. Y bueno, aquí estamos y vamos a hablar de Riesgo País, ¿cierto, Santiago?
Me gusta, me gusta. Cuando me hablaste del tema, como que dije, bueno, pero esto qué tiene que ver con Roberto Mella. Y es que esta mañana que conversamos, que Roberto me dijo, mira, tengo esto para el programa esta noche. Me dijo, quiero hablar del índice de habitabilidad. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tendrá que ver la habitabilidad con los temas de Roberto, con riesgos, con impuestos, con cumplimiento? Y la realidad es que tiene mucho que ver porque nuestra vida en sí está rodeada de riesgos.
Sí, es.
Así que este índice de habitabilidad habla mucho de muchos de esos riesgos con los que constantemente convivimos y qué tan confortables nos sentimos adquiriendo esos riesgos en el lugar en el que habitamos. Así, cuéntanos un poquito, Roberto, que a mí me llamó mucho la atención.
Bueno, muy interesante este indicador que puede reflejar muchas realidad de los países, de muchas verticales, de muchos, digamos, de perspectiva, ¿verdad? Que es el índice de habitabilidad global del año 2022. Y básicamente esto es lo que mide Santiago y ve, son las mejores ciudades para vivir. Esto es una publicación que hace la unidad de inteligencia de The Economist, que para quienes no lo conozcan, una entidad quizá con más de 20 años de experiencia haciendo análisis, proyección económica y de desarrollo de aspecto político de los países, ¿no? Es un referente a la hora inclusive de buscar información sobre riesgo financiero de los países y de industria también, porque realiza análisis de los riesgos industriales y sectoriales. Así que, ¿qué toma en consideración para que entendamos qué tiene que ver esto con riesgo país? ¿Qué toma en consideración este índice que dice cuál es la mejor ciudad, no el país, sino las mejores ciudades para vivir? Este índice mide 100, me parece que son algunos 170, 180 ciudades del mundo. Y bueno, ¿qué considera? Ellos lo miden en categorías, Santiago. La primera categoría, que tiene un peso de un 25%, tiene que ver con la estabilidad. Aquí ellos miden, por ejemplo, la prevalencia o el peso que tienen los crímenes menores en el país, también de crímenes violentos, la amenaza de terrorismo, los conflictos de amenazas militares y los conflictos de situaciones civiles, ¿no? De amenazas de civiles. Esto es en la parte de estabilidad. Y esto tiene un peso de un 25% del total. La categoría 2.
Fíjate,
Sí.
perdóname, te digo que fíjate que es bastante alto, ¿no? Como que a
Sí.
veces no tenemos tan presente esto en nuestro día a día, pero un cuarto de la habitabilidad está amarrada precisamente a esos riesgos, que me parece, eso lo hace consciente a uno de la necesidad de no solo estar al tanto de esos riesgos, de conocerlos, sino también de pensar cómo se pueden mitigar. No solo como sociedad, ojalá pudiésemos, ¿verdad?, ponernos de acuerdo y comenzar a trabajar en ellos, como hacen en muchos otros países, en otras ciudades, donde es la comunidad la que mueve las cosas, donde es la comunidad la que hace que se lleven a cabo acciones, y es la misma comunidad la que lleva acciones para mitigar esos riesgos, sino también para uno mismo protegerse como persona.
No escapa a la realidad que vivimos hoy en día, Santiago, donde realmente nos sentimos, ¿verdad? Hablando de habitabilidad, o sea, de lo conforme que me siento viviendo en una ciudad, ahora tenemos una percepción de crímenes, ¿verdad? De crímenes menores y también crímenes violentos muy alta. Y eso necesariamente, de manera directa, se refleja en que es una ciudad donde tú preferirías, ¿verdad? Poco a poco, pues, no habitarla, ¿no? Preferiría ciudades que sean más estables desde el punto de vista de la seguridad. Pero mira que en el mismo tipo de peso, con el mismo peso más bien, otra categoría tiene que ver con cultura y ambiente. Y aquí se mide aspectos como temperatura. Sabemos que hay ciudades que son imposibles de vivir porque tienen una temperatura extremadamente alta o extremadamente baja, o a veces tienen las dos en diferentes estaciones. Y eso claramente hay personas que simplemente se mudan de ciudades por las situaciones climatológicas. El nivel de corrupción se mide aquí también. Las restricciones sociales religiosas, si las hubiesen en una ciudad en particular, que no puedas practicar alguna religión en particular. Los niveles de censura, en el caso de, por ejemplo, de prensa o libre expresión, entre otros. La disponibilidad de zonas o centros deportivos y culturales. La oferta gastronómica también aquí se mide y todo lo que tiene que ver con el consumo de servicios y bienes. Esto también mide un 25%. Así que miren cómo este estudio le da tanto peso a estos elementos que yo diría que el nivel de corrupción, la parte de corrupción debe tener un peso importante dentro de ello, ¿verdad? En la parte de cultura y ambiente, tiene el mismo peso que la estabilidad que ya tiene que ver con los aspectos de seguridad. En otro nivel, en la categoría 2, que realmente la categoría 2 vale, tiene un peso de un 20%, están temas como disponibilidad de calidad de la salud privada, de la salud pública, disponibilidad de medicinas y indicadores generales que tienen que ver con salud, que esto se toma desde el Banco Mundial. Y en menor peso, a mí, algo que me impactó bastante. Ivette y Santiago. Este estudio solo le da un peso de 10% a la educación.
Wow.
La disponibilidad de educación privada, la calidad de esa educación privada y los indicadores de educación pública. Esto en el indicador global tiene solo un 10%. O sea, como ellos miden bueno, y en otro porcentaje nos queda la parte de infraestructura, que tiene que ver con la calidad digamos, de las avenidas, de las calles, la calidad del transporte público, la provisión de energía, la provisión de agua, la provisión de tecnología, de telecomunicaciones más bien, entre otros. Y eso también tiene un peso de un 20% en la parte de infraestructura. Así que esta es la forma en cómo este organismo internacional mide las diferentes ciudades en el mundo, de cuáles son las ciudades más habitables o menos habitables.
Roberto,
Sí.
perdóname, no sé si no puse atención, pero no recuerdo. ¿Esto lo miden cada cuánto? ¿Cada 3 años? ¿Cada 5 años? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cómo
Yo pude
funciona?
haber visto, yo estuve revisando los últimos 3 años y había una disponibilidad de evaluación anual, o sea que es un estudio anual
Ok, o sea que uno puede.
realmente.
El otro mensaje importante es que entonces, en un año sí se pueden hacer cambios en las ciudades en las que habitamos. Eso
Totalmente.
me parece fascinante.
De hecho, no lo trae acá, pero hay países que han cambiado, más bien lo trae acá, hay países que se llaman los biggest movers, que son los países que mayor movimiento han tenido, o sea, que han mejorado bastante sus condiciones en estos indicadores en los últimos 12 meses. Y dentro de ellos podemos mencionar, ya aprovechando que mencionas, por ejemplo, en Alemania tuvo 3 ciudades que están consideradas las que mejor han subido bastante su ranking en los últimos 12 meses. Frankfurt, por ejemplo. También en Inglaterra, Londres, Manchester, se considera también uno de los biggest movers, como lo llama el estudio. París también, Bruselas, Ámsterdam. fueron quizás de los países, Los Ángeles en los Estados Unidos y Atenas también fueron de los países que, mejoraron, digamos, en mayor peso su posición dentro del ranking. Pero también hubo algunos que desmejoraron bastante en los últimos 12 meses. Y por lo visto aquí lideran los países como Nueva Zelanda, Australia, también tiene varias ciudades. Houston bajó bastante su nivel, Madrid, en Taiwán también tuvimos ciudades, Barcelona bajó, fue uno de los que desmejoró bastante su nivel, y en Australia tenemos 3 ciudades distintas y en Nueva Zelanda tenemos 2. Eso estuvo muy impulsado con el tema de las condiciones de COVID, las ciudades cerradas, que no había disponibilidad de muchísimos servicios, y claramente eso impacta en los indicadores. O sea que ahí tenemos.
Claro. Sí. Por esa puede ser la explicación para lo que hablabas de Nueva Zelanda y Australia.
Sí.
Porque ellos tuvieron muchas cuarentenas intermitentes. Uh-huh. Ellos estaban inicialmente con la política de cero COVID. Uh-huh. Seguramente eso afecta mucho, porque me sorprendía cuando estabas uh-huh. hablando. Pues esas ciudades, esas, digamos, en Australia, me imagino que Melbourne, Sydney, Brisbane, debían estar dentro de este índice bastante bien rankeadas. Y en Nueva Zelanda me imagino que se refiere a la capital, a Auckland o a quién.
Sí, a Auckland y Wellington.
Son Wellington también, ok, sí, claro.
Que bajaron bastante. Entonces, bueno, eso digamos que es un elemento que sesga un poco el estudio, ¿verdad? Porque, claro, fueron situaciones que fueron iniciadas o obligadas quizá por una situación de salud, ¿no? Ahora, las mejores y peores ciudades según el estudio, Santiago. Viena en la posición número 1, en Dinamarca, Copenhague, Zúrich. En Canadá tuvimos, Canadá quizá es la que tiene una mayor cantidad de ciudades, tiene 3. Incluyendo Toronto y Vancouver, Frankfurt como una también de las mejores ciudades para vivir en el mundo, Osaka en Japón, y en Australia también tenemos Melbourne como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Las peores ciudades, bueno, ya son países más de Medio Oriente, como Teherán, tenemos países, algunas ciudades en Zimbabue, en Pakistán, en Algeria, en Libia, en Nigeria, en Siria, que son claramente, por razones muy obvias, algunas situaciones de inestabilidad civil o militar, situaciones de terrorismo, pues todas son cosas que se vienen combinando con corrupción y todo lo demás, que claramente hacen que sean consideradas las peores ciudades para vivir en el mundo. En este estudio no fue incluida Ucrania, por razones obvias, ¿no? Y por la situación que está ocurriendo actualmente. Y Rusia, la capital de Moscú, más bien, la ciudad de Moscú, cayó en 15 posiciones dentro del estudio. Así que me parece algo muy interesante, un estudio, un índice muy interesante que le demos seguimiento para hablar de riesgo país, pero también a los viajeros, ¿verdad? Que le gusta, pues, visitar los mejores lugares. Bueno, esto no necesariamente mide las zonas turísticas, ¿verdad? Sino lugares para vivir, y no necesariamente pues ahí tenemos un referente, pero personas que quizás se pasan, que le gusta mudarse entre ciudades y vivir nuevas experiencias, conocer idiomas. Pues me parece un índice bastante interesante de ver, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones.
Roberto, ¿dónde podemos ver el índice? ¿Tú en dónde lo buscaste? ¿Directamente inscrito en The Economist?
The Economist tiene una unidad que se llama así, Unidad de Inteligencia de Economist, y ahí pueden ver el índice de habitabilidad. No lo vi en español, está en inglés. Pero bueno, ahí tenemos Google Translate, que en el caso de quienes no tienen pues mucho dominio del inglés, pues pueden perfectamente decir que le ayude en la traducción.
Bueno, señor, entonces vamos a buscar en dónde quedó Santo Domingo y les quedamos debiendo esa notica a nuestra audiencia para crear expectativa.
Sí, Roberto, lamentablemente el estudio, pues para descargarlo, porque The Economist es digamos, una fuente de información importante, pero es paga, ¿no? Entonces el estudio ya para verlo completo, pues hay que, ya no es gratuito. Entonces, ver países en específico, pues ya tendrían que hacer allí, comprar ese paper para quienes tengan sentido tenerlo en todo su esplendor, ¿no? Y descargar toda la información y hacer estudio y demás. Así que esa es la información, Santiago.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este índice que nos dice la calidad de vida de la ciudad en la que vivimos o de las ciudades en las que vivimos y de repente, como tú dices, de las ciudades a las que quizás quisiéramos viajar, quisiéramos visitar. Interesantísimo.
Así es.
Nos vemos en 8 días. Te esperamos por aquí. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un gusto.